Antes que nada, vamos a hablar de Porro Video, que fue ese libro de relatos tuyo que alcanzó, digamos, el estatus, no me gusta la palabra estatus, pero un libro icónico, ¿no? Y lo sigue siendo todavía.
Ajá.
Y a partir de ahí hubo un silencio, yo supongo que seguiste escribiendo, ¿no? Un silencio de publicar durante más de una década.
Sí, sí, en este libro nuevo, de alguna manera como que explico más o menos qué pasó,
claro.
¿Viste? Y,
sí,
y los motivos de que, bueno, digamos como que me cansé un poco de ciertas cosas que me venía fumando del ambiente, y bueno, y pasaron otras cosas personales también que incidieron en que me alejara, y en eso que queda también decir, ¿no? Un silencio creativo, queda más lindo que decir, no sé, me estuve rascando el higo todos esos años.
Claro.
Pero no, pasaron muchas cosas, digo, a nivel personal y también sufrí como una especie de decepción muy grande de... En fin, que está todo, de alguna manera está todo ejemplificado ahí
con
anécdotas muy graciosas en el libro.
Sí, lo contás en el libro, después que quería entrar en esa zona, Jorge. Pero hablar un poco de ganar y perder, de corte autobiográfico, ya lo anunciabas vos, que comienza contigo en Paso Carrasco, ¿no? Y en bicicleta yendo a talleres literarios, al del Ateneo, por ejemplo.
Sí, sí, bueno, en principio justo se dio la casualidad que encontré, yo en aquella época empezaba a hacer algunos cuentitos así en la computadora, de manera más bien experimental y rudimentaria, y justo me encontré con un taller literario en Malvin primero. Y bueno, y ahí fui, ahí mi bicicletita desde Paso Carrasco a ver qué era eso, pero no tenía idea de nada, no sabía ni qué era un taller literario. Y me encontré con una señora muy amable, muy muy buena onda, que me cobijó bajo sus alas como si fuera un hijo, Suni.
Suni Brandi.
El primer cuento se llama Suni, como ella.
Sí, Suni Brandi.
Suni Brandi, es verdad. Bueno, y estuve unos años yendo ahí... al taller de ella, bueno, pasamos diferentes épocas, porque como que épocas que había muchos talleristas, épocas que estábamos, no sé, los dos solos, a veces con la vieja nos tomamos un vino y nos pasábamos hablando más que trabajar en lo literario, como que hubo muchas etapas dentro del taller, yo fui unos cuantos años. Después lo del Ateneo fue un grupo que se reunía justamente en el Ateneo de Montevideo, que lo organizaba un gran amigo, Rubén Santucho, y otra gente más.
Aparece Santucho ahí nombrado.
¿Cómo, perdón?
Que aparece Santucho nombrado en el libro.
Sí, sí, la verdad que otro de los grandes laburantes, ¿viste? De esa especie de como de gestores culturales, ¿viste? Antes de que se acuñara el término.
Sí.
Que se mataban haciendo reuniones, convocando a la gente, yo qué sé, haciendo que un montón de jóvenes que íbamos ahí pudiéramos mostrar nuestras cosas y hacer, en fin, diferentes propuestas ahí. Sin ganar un mango, ¿no? Digo, gente que lo hacía todo ad honorem y que, bueno, que yo de alguna manera también quería homenajearlos en este último libro.
Hablás, bueno, de los talleres literarios, del grupo ahí en el Ateneo, pero te referías al comienzo de la charla, y lo decís aparte en el libro, de la mediocridad en el ambiente literario, que eso fue un poco lo que te hartó a vos, ¿no? Y explica también esa tomar distancia, digamos.
Claro, porque a veces, ¿sabes lo que pasa? Que el ambiente acá parece, es como si fuera, digamos que tiene todos los defectos de lo que podría ser un ambiente de un primer mundo, de lo que podría ser, yo qué sé, Los Ángeles, California, pero sin el dinero. Entonces es absurdo. Te encontrás con todo tipo de mediocridades, envidias, acomodos, en fin, y vos decís, bueno, pero estamos hablando, yo qué sé, de un mercado donde, no sé, vendamos miles de libros y tenemos que estar, no sé, agarrándonos de las mechas porque aquel hizo esto, el otro hizo lo otro, y no, en realidad siempre son números mucho más reducidos, y en realidad la mayoría de los colegas, por no decir la gran mayoría, sobrevive en base a tener ingresos que vienen de otro lado, que no tienen nada que ver con la literatura. Sin embargo, la mediocridad y la estupidez, y fuéramos, no sé, grandes vendedores de libros, cuando en realidad no es así.
Sí, ahí a lo largo de Ganar y Perder, de este libro, hay una honestidad brutal de tu parte, ¿no? El marcar algunas cosas que no son políticamente correctos, ya que está tan de moda ese término.
Claro, claro. Sí, lo que pasa es que yo me planteé un momento eso de decir, bueno, da, vale la pena contar estas cosas, y después dije, sí, vale la pena contarlas, porque de otra manera a veces no se sabrían, y porque yo creo que pueden enriquecer a la persona que lo lean, porque además son divertidas, son anécdotas muy divertidas, cuando hablas de la mediocridad de los colegas o de cosas que se ven en el ambiente, porque en realidad, lo que te decía recién, como uno no depende de mi forma de vida de eso, yo puedo decir, bueno, entonces puedo contar realmente cosas que pasaron, y eso puede enriquecer a otros, puede ser además de divertido, puede ser revelador para otros, porque tal, como que uno no depende de la literatura para vivir, entonces como que puede darse ese lujo.
Divertido y en muchos casos miserable. Estoy pensando en el hecho cuando ibas a viajar a Cuba, ¿no? Lo que sucedió, no quiero spoilear mucho, lo que sucedió con el trámite del MEC, por ejemplo.
Ah, sí, terrible, porque me habían invitado de Casa de las Américas, ahí me ha llegado una invitación formal para un congreso, y de repente, bueno, también tampoco quiero spoilear mucho el último cuento, pero claro, una persona de allí me trancó absolutamente de todas las maneras que pudo el acceso a los fondos para mi viaje. Y cuando empecé a averiguar, pues yo no tenía idea, no conocía mucho a esa persona, y resulta que era por, no sé, por una cuestión de faldas, digamos, porque sí. ella en realidad pretendía una muchacha con la que yo había tenido una relación en la prehistoria. Entonces, bueno, la venganza del chinito me negó los fondos, por ejemplo. Yo, de todas maneras, no usé el nombre verdadero,
sí.
Usé uno que suena parecido, y empleé ese mecanismo en varias partes del libro. Como que hice como una especie de divina comedia, entonces como que me permití ponerme en el lugar de Dante. Viste que Dante ponía, yo que sé, a los que le caían bien, los ponía en el cielo, a los que le caían mal en el infierno, a los que no sabían dónde ponerlos los metía en el limbo. Yo hice más o menos lo mismo, pero cambié los nombres. Entonces, personas que yo quiero homenajear o que sí. Me parecieron excelentes seres humanos, los pongo con su nombre verdadero. Y en el caso de esta bruja,
Brujilda Brujas.
Incluso le puse Brujilda.
Sí.
Brujilda.
Sí. Bueno,
y
pero
había otros, ¿no? Que a otros también les puse nombres divertidos, pero que el que está en el ambiente sabe
quién es, claro. Igual hiciste, en aquel momento hiciste catarsis en Facebook.
Claro, en aquel momento se me negaron los fondos, entonces yo dije, pero es absurdo esto. Un Estado que invierte, yo qué sé, dinero en estupideces de la cultura a troche y moche, y tenemos un escritor uruguayo que fue invitado a una prestigiosa institución que reconocía en todo el mundo para un congreso y se le niegan los fondos. Entonces yo lo que hice en aquel momento, dije, bueno, entonces lo pongo en Facebook y pongo ahí, bueno, fulanito tal me dijo que no, menganito tal me dijo que no, y así promociona el Estado a sus artistas. Y ahí, después de que hice eso, que además lo hice como catarsis, porque yo no pretendía que con eso se me abriera ninguna puerta, simplemente quería descargar mi bronca.
Sí.
Y ahí enseguida, bueno, suena el teléfono, me llama un jerarca de cultura, en fin. Y al final se terminó dando todo. Tardaron mucho en pagarme el costo del viaje. Yo en aquel momento, mi situación económica era peor que ahora, entonces tuve que sacar un préstamo y hacer un montón de cosas. Pero finalmente, bueno, me devolvieron la mayor parte del dinero. No todas, pero la mayor parte.
Jorge, ¿cómo fue el proceso de este libro? ¿Ya tenías algunas anotaciones? ¿Apelaste a la memoria a la distancia? ¿Cómo lo fuiste craneando?
Y fue un proceso largo, porque a mí lo que me pasó al principio, que yo estaba con amigos, por ejemplo, charlando, entonces empezaba a contar, sabes que un día este monstruo me hizo esto y me hizo lo otro y no sé qué, y contaba una anécdota, y de repente los amigos me decían, che, eso está buenísimo, eso es un cuento prácticamente. Entonces con los años como que fue germinando la idea de decir, bueno, voy a hacer un libro temático en el que todos los cuentos hablen de lo que a mí me pasó en mi deambular por el ambiente, desde los primeros talleres literarios hasta, yo qué sé, los concursos, sí. Los premios, la salida a la visibilidad con Porrovideo, todo eso. Dije, voy a hacer eso, porque me parece que esto es entretenido. Yo mismo me encontraba que me reía mientras lo escribía. Y a su vez, bueno, es una oportunidad, como te decía, de hacer catarsis, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a hacer esto. Pero ¿qué pasa? Me encontré con que venía de muchos años, de, sí, unos cuantos cuántos años de que no estaba escribiendo. Entonces me encontré como si fuera un deportista, viste, que está en mala forma.
Sí,
fuera. Entonces tuve que empezar como de cero y dije, bueno, se acabó la joda, voy a hacer esto porque quiero hacerlo. Y me fijé como una especie de rutina, decir, bueno, todos los días, varias horas por día. Y así lo fui haciendo. Fue durísimo al principio porque yo soy muy obsesivo con la parte de corrección, y entonces estoy mucho rato para... O sea, yo no escribo fluidamente, de que me siento y empiezo a escribir y salen un millón de páginas. Yo voy prácticamente párrafo por párrafo, y escribo, yo qué sé, tres párrafos y vuelvo para atrás, reviso, cambio una coma, una letra, y hacer eso fuera de forma, digamos, de haber estado varios años fuera del ambiente y prácticamente sin escribir, me llevó un esfuerzo brutal, 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 brutal. Y bueno, pero supuestamente iba a salir el libro en el 2019.
Sí.
Y al final, bueno, hablamos con la editorial y bueno, mejor en el 2020, que seguramente el 2020 va a ser un año maravilloso y seguramente ahí todo va a andar sobre ruedas. Y bueno, en el 2020 pasó lo que pasó y el libro quedó detenido y finalmente terminó saliendo a finales de 2021.
Vos decías que eras como un deportista, ¿no? Que no practicaba.
Sí.
Estaba fuera de forma. Sin embargo, Jorge, se mantiene tu pulso narrativo de Porro Video en este libro, porque más allá que es de corte autobiográfico y las anécdotas fueron reales, y más allá que se cambia algunos nombres, hay literatura.
Claro, sí, eso es una cosa muy linda que me dijeron ahí, gente que está buenísimo, te empiezan a llegar después que sale el libro, sí, mensajes de lectores ahí, y hubo uno que me decía, yo te reconozco. Si yo no supiera de quién es el libro y lo empiezo a leer así sin tener esa información, yo sabría que es un libro tuyo. Y eso me gustó pila, porque eso implica que ya hay un estilo personal, que sea malo, bueno, regular, no importa, pero que alguien te reconoce implica que vos ya tenés una técnica propia o una manera de decir propia. Eso me dejó muy contento.
Sí.
Sí. Exactamente.
Es reconocible tu pulso narrativo.
Claro, claro, eso está totalmente buenísimo, digo, porque yo qué sé, como que ves mucha literatura que de repente parece como el español neutro, ¿viste? Que es una cosa como...
Anodina,
sí, que no representativa del autor, que te ponen en un brete si te dicen, a ver, ¿de quién es esto? Y ya que te digan que, bueno, que se reconoce un estilo identificable en vos, está buenísimo, me gustó pila cuando me dijeron eso.
¿Vas a volver a la ficción propiamente dicha?
Ay, ahora no sé qué voy a hacer, no sé, por ahora, mira, libro
por ahora
como un año y medio de trabajo.
Disfrutar de ganar y perder.
Y si habré ganado y si habré perdido, entonces ahora como que estoy en modo relax, modo calma. Ya te digo, como en este país, digo, no, uno no puede pretender vivir a través de la literatura, bueno, entonces uno tampoco puede sentirse un escritor profesional ni puede pensar en profesionalizarse. Uno sobrevive en base a otras cosas, digo, yo que sé, conozco muchos colegas que amplían un poco el margen de lo literario, entonces yo que sé, en fin, hacen notas acá y allá, reseñas de libros, cosas, digo, está perfecto, pero tampoco se puede pretender a esas personas que sobreviven de otras cosas, decirle, bueno, entonces no, tenés que dedicarte a escribir y a hacer 25 novelas, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque, digo, vos tenés que sobrevivir, si no te da para vivir lo que haces. Entonces, bueno, si la retribución cultural de Uruguay es tan magra, nadie puede pretender que uno publique un libro todos los años. O sea, está el tema del ego también. Digo, bueno,
claro, claro. Te iba a decir eso, Jorge. Sí. A veces se publica por el hecho en sí, per se, por publicar, ¿no? Por estar ahí en el candelero, digamos.
Claro, porque hay tanta gente que de repente sacan, ay, mi libro nuevo, y eso da para, bueno, para en las redes sociales, poner fotos del libro, miren la tapa esta o la tapa esta, miren qué lindo, voy a hablar de esto, del otro. Y cuando llegás a ver el libro, de repente te encontrás que son, yo qué sé, un montón, 4 o 5 poemas en un montón de papel en blanco y unas ilustraciones. Y dices, bueno, pero esto es lo que ofrecés después de... Entonces lo que importa parece que fuera más el estar en el candelero que la obra. Entonces, bueno, yo qué sé, para mí eso no es la búsqueda, digo, yo qué sé, para mí lo más importante es la obra. Entonces, si vos lo que buscás es estar en el candelero, está bien, pero eso es efímero. Sí. La publicidad que puedas obtener o la retribución que te puede dar una red social, en comentarios y demás, digo, eso no existe. Para empezar, no te da dinero. Después, por el tema del ego, bueno, hay muchas otras formas de aliviar al ego. Para mí eso es una... es una cosa perdida, un tiempo perdido. Yo creo que a la larga, no me acuerdo si era Borges el que decía, como que los grandes libros, el tiempo determina cuáles son. Y a la larga, toda esa estructura basada en la nada, en hacer naderías y en hacer cosas solamente porque te visibilicen, todo eso va a caer. O sea, todos esos libros, yo me lo estoy seguro que me los voy a encontrar en Tristán Narvaja entre las ofertas de 20 y 30 pesos en unos años.
Sí, sí, lo efímero, ¿no? Que parece que se va a mantener en el tiempo y no deja de ser eso, algo efímero. ¿Cómo ves el panorama actual de la literatura uruguaya?
¡Pues qué pregunta! Mirá, no sé, sinceramente, yo estoy muy como por fuera. Estoy viviendo ahora en Lomas de Solimar, estoy lejos de lo que es el ambiente, y si bien lo frecuento, porque de repente yo que sé, me invitan a lecturas de poesía o a presentaciones de libros, no sé si te podría dar una idea del panorama actual. Es algo que ya realmente no me interesa tampoco. No sé, como que yo valoro ahora otras cosas, será porque, no sé, que ya pasé los 40, entonces estoy como valorando más, yo que sé, mi tranquilidad, mi paz, estar acá en un lugar silencioso, tranquilo, que yo que sé, que ir a, no sé, a hacer contactos, ¿viste?, a hacer lobby a Montevideo para, no sé, para lograr esa visibilidad y nada más. Yo que sé, la verdad no me interesa, yo tampoco estoy demasiado al tanto de los últimos lanzamientos, de las cosas que hacen mis colegas, digo, siempre me manejé leyendo, por ejemplo, libros usados, entonces estoy re out en ese sentido y puedo decir todo que me gusta incluso estar así.
Y construyendo tu obra, que es lo importante en un escritor, Jorge. La obra es lo que queda.
Sí, no los movimientos. A la larga, no van a quedar esas cosas. Digo, nadie va a decir, mirá, este era un grande. Tenía 200 me gustas por cada publicación que hacía en las redes sociales. Y ahí, por eso hicimos este monumento en la plaza para este grande que tenía un gran caudal de seguidores. No, eso va a quedar todo en el olvido.
Bien, bien. Jorge Alfonso, gracias por estos minutos aquí en Justos y Pecadores, hablando de Ganar y Perder, tu nuevo libro, y además hablando y analizando el contexto de la literatura y los egos, nada más y nada menos.
Bueno, muchas gracias a vos, Nelson, a las órdenes.
Un abrazo.